Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
Es jueves, mercado tranquilito y quedan ya menos días para que Donald Trump se convierta de facto en presidente de los Estados Unidos. Bueno, no sé si ya lo es de facto y que se convierta sobre el papel en presidente de los Estados Unidos y firme. El caso es que vamos a hablar de bolsa en los próximos minutos, del efecto Donald Trump, de los gráficos, de los valores, de las acciones que ustedes quieran, y lo vamos a hacer con Álvaro Blasco desde ATL Capital. Don Álvaro, feliz año, gracias por acompañarnos.
Igualmente, muy feliz año a todos.
Bueno, me alegro mucho de que nos acompañe, que ayude a la audiencia. Les recuerdo a ustedes cómo pueden formularnos, hacerle llegar a Álvaro sus dudas sobre bolsa. Teléfono 912833333, nota de voz audio de WhatsApp al 687050600. Pueden enviarnos su consulta a través de oyentes@capitalradio.es o a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio, y se las trasladamos a don Álvaro. Consultorio de bolsa, jornada de jueves, mercado tranquilo, esperando a Trump. Y oiga, don Álvaro, a ver, yo le quería preguntar por esto del bono americano, que está flirteando, está rozando la zona del 5%, el bono americano a 10 años. Sabemos que es porque se puedan detener, frenar, ¿no?, las bajadas de tipos de interés en Estados Unidos. ¿Hay riesgo real de que haya flujos de bolsa de renta variable que se vayan a renta fija, porque es una rentabilidad muy atractiva, un 5% en el bono americano?
Bueno, yo creo que es una realidad. Al final, el porcentaje que podemos percibir de dividendos del S&P 500 está muy por debajo de ese posible 5%, o el 4,70, da igual, hablemos, ¿sí?, de una cosa, ¿sí?, o de otra. Yo creo que sí, que hay posibilidades de que muchos inversores pues decidan tomar posiciones, digamos, en renta fija americana, donde el riesgo es bastante bajo o mínimo, y donde
es el bono más seguro, ¿no?
Es el bono más seguro y donde podemos obtener ahí esos cupones pues muy interesantes, que además a lo largo del tiempo es posible que este año, ahora solo hablamos de una bajada de tipos en Estados Unidos en vez de dos que hablábamos hace muy poco tiempo. Pero esas bajadas de tipos en algún momento se van a producir, sea este año, sea el que viene, etcétera. Entonces, un buen cupón y la posibilidad de una subida importante en el precio del bono, pues yo creo que les hace bastante atractivos. Y por lo tanto, pues no hay que dudar de que cierto dinero que pueda estar un poco más miedoso en los mercados de renta variable, pues vaya al mercado de bonos. Pero bueno, eso tampoco debería afectar mucho a la marcha de la bolsa, si de verdad se cumplen esas expectativas que tenemos ahora mismo de que las empresas americanas el beneficio suba en torno al 12% este ejercicio. Entonces, bueno, claro, yo creo que hay dinero para todo, pero sí que hay gente que puede intentar reducir algo de volatilidad de las carteras cediendo algo de bolsa en favor de bono americano.
Claro. ¿Hasta cuándo cree usted, Álvaro, que esto de, en vez de ser data dependent, ¿no?, como éramos en 2024, estemos siendo en el mercado Trump dependent? ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta que tome posesión y veamos que se cumple de todo lo que ha prometido, con todo lo que ha amenazado?
Bueno, yo creo que tenemos un primer trimestre, yo diría un primer trimestre donde tenemos muchas cosas que averiguar de cuál va a ser realmente la política de Trump, de en qué medida esos anuncios que ha hecho, pues de aranceles, de temas fiscales, etcétera, hasta qué punto los va a llevar a cabo. Tenemos la experiencia de su anterior mandato, donde muchas de las cosas que se dijeron luego no se llevaron a la práctica. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo estamos en ese momento de indefinición, de ver, va a resultar un poco frívolo, hasta qué punto va en serio en estas cosas, claro, que nos dice o no nos dice. Yo creo que Trump es un buen estratega y yo creo que aunque pueda parecer que no le importa qué pasa en el resto del mundo, pues yo creo que algo le importa, porque al final, para que Estados Unidos crezca y vaya bien, necesita que el mundo también vaya bien. Dicho esto, pues yo creo que los próximos 30, 40 días, a partir del día 20, pues son decisivos para tomar, para que los mercados de verdad tomen un rumbo, sabiendo con algo más de seguridad qué es lo que va a ocurrir con la política de Trump, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que hay buenas expectativas para los mercados, pero más volatilidad en estos primeros dos meses del año.
Los días más decisivos para los mercados, para la bolsa, vienen en las próximas semanas, nos dice Álvaro Velasco de Telecapital. Don Álvaro, responda a las preguntas de la audiencia, de los oyentes en el consultorio. Venga, vamos con ellas. Notas de WhatsApp 687-050600. Félix, vamos con la primera para Álvaro.
Buenos días, soy María de Alicante. Era para preguntar por dos valores si es hora de venderlos. Mapfre y Enel, en la bolsa, Enel en la bolsa italiana. Le gano a los dos, pero solamente quería saber si es mejor dejarlos en cartera o vender. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias.
Bueno, gracias, María. ¿Vende Mapfre y Enel? ¿Tiene plusvalías o las mantiene un poco más?
Bueno, yo pienso que si no necesita liquidez, la recomendación es mantenerlas. Lo que sí, que luego es difícil a veces con algunas entidades intentar tener un stop loss para salvaguardar una parte de las ganancias. Yo creo que Mapfre, que la vimos escalar en el mes de noviembre hasta prácticamente los 2,70, pues sigue teniendo buen recorrido. Yo creo que esta situación que hay ahora mismo en tipos de renta fija para la cartera que tiene detrás le ha favorecido bastante el año pasado, y este año todavía le va a ayudar bastante a la hora de conseguir una remuneración adecuada de todos esos activos que tiene, que está gestionando, y por lo tanto yo ahí pues soy positivo. El dividendo sigue siendo importante. Yo creo que las cuentas que vamos a conocer de mercados internacionales dentro de Mapfre le van a ayudar en este último trimestre del año que acaba de terminar, y bueno, yo seguiría con Mapfre en estos momentos. Yo creo que es una buena opción, ¿no? Enel en principio, pues yo diría lo mismo, que creo que es una buena opción. Tenemos una buena rentabilidad también por dividendo. Ahí lo podemos jugar directamente con Enel o con Endesa, teniendo en cuenta que es su matriz. Pero vamos, yo creo que Enel también no podemos decir que haya sido un año espectacular el pasado ejercicio, y que puede que pues le veamos escalar con cierta facilidad. También va a depender de toda esa política eólica o de energías renovables que podamos ver en Estados Unidos.
Claro, pues muy interesante ya que dice eso, y enseguida vamos con más consultas, porque tiene algún título por aquí que yo no sé si lo va a poder comentar, Hugo. Enseguida vamos con las consultas de YouTube. Ya que cita el caso eólico en Estados Unidos, en las últimas horas hemos visto un fuerte recorte en títulos como Vesta, como Osters, como Siemens Energy. Ha aguantado, precisamente porque Trump, ¿no?, califica de basura el offshore, la energía eólica marina. Sin embargo, ha aguantado muy bien el tipo Iberdrola, que tiene mucha exposición a Estados Unidos en redes. Está construyendo un campo en Massachusetts. No sé por qué Iberdrola está aguantando también el envite, siendo precisamente una empresa que tiene tanta exposición a los Estados Unidos. ¿Está más pendiente del dividendo Iberdrola?
Bueno, yo creo que Iberdrola tiene muchas cosas. Primero, digamos que su filial estadounidense ya no cotiza, con lo cual tiene otras tipos de gestión en Estados Unidos. Tiene muchísimos programas aprobados y en marcha que no se van a parar, y yo estoy seguro además que las palabras de Trump no van a indicar un 0% de crecimiento, sino que va a haber crecimiento. Y luego Iberdrola lo que tiene es que tiene el mercado británico, donde es una de sus grandes apuestas desde hace unos años, y donde también tiene una serie de proyectos tremendos. O sea que yo creo que subida del dividendo, buena actividad en Reino Unido. No creemos que se vaya a caer la actividad en Estados Unidos, quizás pueda crecer un poco más despacio, pero tiene muchísimos proyectos en marcha, pues quizás eso sea lo que le ha permitido salvar la jornada de ayer con éxito.
Vamos a ver con la consulta de Hugo a través del canal de YouTube de Capital Radio. Le pregunta por SKYQ. Entonces, a ver, SKYQ cotiza en la bolsa americana, es SKYQ. Quarry, una empresa de soluciones integradas de energía, pero no sé si la sigue. Si
no, realmente no la sigue. Venga, pues, podemos hablar algo de ella si queréis, pero vamos, lo que estoy viendo, y no conozco el motivo, que es lo que yo creo que sería lo importante para este oyente que está interesado en la compañía, es ver por qué desde octubre del 24 tiene una caída de 4,28 dólares a 1,45 actual. Me imagino que ha habido algún tipo de profit warning importante o alguna noticia, digamos.
Claro, además
que
él nos habla de una subida, tiene una ganancia del 52%, se mantiene o sale, pero he metido el RIC en la agencia y me sale este título,
ya.
Sky Quarry. Bueno,
lo puede haber tomado a niveles de 0,80 a finales de noviembre, y entonces pues justificaría una subida muy importante, yeah, hasta 1,45. Hombre, yo como no conozco la compañía, bueno, con pues un no beneficio así yo la vendería, pero vamos, es un poco arriesgado el comentario.
Venga, vamos con otra nota de voz, audio de WhatsApp, 687-050600, consultorio Álvaro Velasco.
Buenos días y feliz año. No sé si es un poco tarde para felicitar, pero que vaya por delante. José Luis desde Valencia. Mi pregunta para don Álvaro Blasco es sobre Indra. Estoy dentro y tengo aproximadamente un 8% de ganancias y estoy pensando en aumentar mi posición. Es por saber qué opinión le merece. Muchas gracias.
Venga, gana un 8 en Indra, aumenta, mantiene, porque al final lo de promediar, pues luego tiene sus cosas malas.
¿No? Sí, no siempre sale tan bien. Bueno, yo creo que Indra es un gran valor. De hecho, si no me acuerdo mal, el jueves pasado fue el valor del que hablamos en el Minuto de Oro, y seguimos pensando lo mismo, que tiene muy buen recorrido. Las inversiones, los gastos en defensa de los países van a seguir aumentando y, por lo tanto, yo creo que su actividad va a crecer. Por otro lado, pues con esa operación corporativa en marcha, que va, digamos, a racionalizar las inversiones o las participaciones que tiene en otras empresas, pues yo creo que son positivos. Yo le veo recorrido, desde luego. Yo pienso que para acercarse a los 19 no debería ser extremadamente complicado. Ahora, ¿aumento la posición? Pues yo sinceramente creo que si me ha salido bien con esa subida que tengo ahora mismo del 8%, lo mantendría ahí. Al final, si entramos a estos niveles, pues diluimos ese 8%.
Claro, por eso.
Bueno, no hay que tener en cuenta que en el 20 de diciembre estaba en el entorno 16,38, o sea que ha subido mucho desde esa fecha y podría perfectamente tener una flexión. O sea que yo recomendaría no incrementar la posición, salvo que volviésemos por cualquier motivo a niveles cercanos a 17, y ahí, bueno, pues podríamos tomar ese riesgo de aumentar un poco la posición.
Venga, estupendo. Vamos a ir a Burgos, porque desde allí le llama Julio al 912833333. Don Julio, buenos días.
Hola, muy buenos días. Mire, era para preguntar al analista a ver qué tal ve entrar ahora en Acerinox con vistas a lo que pueda pasar por entrar en Estados Unidos. Y después, a ver si me aconseja también para entrar en Técnicas Reunidas. Nada más era eso. Muchas gracias por el programa y muchas gracias por su atención.
Un saludo. ¿Entrar en Acerinox, entrar en Técnicas Reunidas, lo ve o no lo ve?
Bueno, a mí Acerinox me parece bien. Sabemos que es una compañía estratégica en Estados Unidos, donde está muy bien posicionada con una producción importante, y es muy posible que veamos un aumento de la actividad, de obras de infraestructuras importantes, etcétera, en Estados Unidos. O sea que a mí, yo es un valor que normalmente casi siempre hemos tenido de forma continua en la cartera. Ha tenido una digamos actuación el año pasado pues muy bastante volátil, entre 10,54 y 8,50. Bueno, yo creo que a estos niveles se puede entrar con la idea del medio y largo plazo. Yo no veo ahí inconveniente.
Vale.
Y el segundo valor,
Técnicas Reunidas.
Es Técnicas Reunidas. Bueno, técnicas reunidas es grandes amores y grandes odios, ¿no? Yo creo que es una gran compañía, pero hay que ver lo que hemos visto, lo que han sufrido muchos de los accionistas que están en la compañía. Yo creo que las cosas se están desarrollando de una forma muy positiva para la compañía. Ha conseguido grandes contratos en este último ejercicio 24. Yo creo que además tiene unas importantes alianzas con algunos países de Oriente Medio que le pueden hacer seguir teniendo importante crecimiento en futuros contratos. A mí me gusta, ahora, claro, me gusta también que hay que tener en cuenta que hace, en el mes de marzo, pues seguíamos en entorno de los 7 euros, y ahí es donde ha dado un gran empujón, gracias, yo creo, sobre todo a todos los contratos que ha ido firmando, y esto puede continuar, o sea que a mí me gusta, sería prudente, pero me gusta.
Preguntas muy interesantes a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio, porque fíjese, Lola le pregunta, a ver, estratégicamente, ¿qué relato tenemos que oír en Europa respecto a Trump para que la bolsa se mantenga? La realidad es que, por ejemplo, un mercado como el DAX, con lo mal que está Alemania, está en zona de máximos históricos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿qué relato tendríamos que tener? Luego, Juan Manuel también le pregunta, Dear Marketing antes, más interesante este año, ¿bonos corporativos que su correspondiente en acciones? Claro, pues también la rentabilidad va ligada de alguna manera a cómo está el precio del dinero. ¿Puedes responder a estas dos preguntas,
Álvaro? Sí, por supuesto. Empiezo por la segunda.
Venga.
En el tema de los bonos, que hablaríamos en principio de bonos corporativos en Europa y de bonos de gobierno en Estados Unidos, pues yo creo que en Europa hay que tener en la cartera, porque no puedes tener 100% en bolsa, salvo aquellos inversores más arriesgados, ¿no? Pero yo creo que las rentabilidades pues van a ser moderadas, en principio del 3-3.5%, y estamos hablando de unas rentabilidades que en muchos casos, sobre todo cuando nos comparemos con una bolsa como la española, pues van a estar por debajo de los dividendos. En Estados Unidos, lo comentábamos un poco al principio del programa, pues es posible que al final entrar en unos bonos de Estados Unidos de máxima calidad con unas rentabilidades entre el 4,70 o el 5%, pues yo creo que es una buena operación y además va a estar la rentabilidad por encima de los dividendos que normalmente dan las compañías americanas. Entonces yo creo que eso... sí, hay que tener renta fija y quizás el problema es que si entras en renta fija americana con ese canal de rentabilidad del 4,70 al 5, lo que tienes es el riesgo divisa. Claro, si entras en una cartera o un producto que cubra la divisa, pues se te va a ir un punto y medio o dos y te vas a quedar más o menos como los bonos europeos.
Claro.
Entonces, para un inversor español o europeo, pues tampoco está tan claro, salvo que quieras correr el riesgo del dólar, que es posible que siga escalando, pero bueno, que lo tenemos a 1,03. Entonces, estamos a un 2 y pico% de la paridad, que se podría romper e ir mucho más para abajo, pero bueno, ahí ya yo no lo veo tan conservador esa renta fija sin cubrir la divisa, ¿no? Y el otro tema...
El otro tema era el relato para que Europa, la bolsa europea, se mantenga frente a Trump, teniendo en cuenta cómo estamos también, ¿no? Sobre todo, no en la bolsa francesa, pero sí en la bolsa alemana.
Bueno, la bolsa...
Sí, nada, brevemente y nos vamos a...
Nada, la bolsa europea, está claro, tiene un tema muy interesante, que es que tiene prácticamente un descuento del 40%, pero eso no es que sea histórico, pero ha sido del 25, del 30, ahora es del 40, o sea que está atractiva en cuanto a precios, pero la verdad es que la situación económica de los grandes motores como Alemania y Francia es delicada. Tenemos otra vez, vamos a tener ahora elecciones en Alemania. Bueno, yo creo que lo que hace falta para que la bolsa europea se mantenga y suba son dos cosas. Primero, que se cumpla esa posibilidad de que los beneficios escalen en torno al 6,5% a lo largo de este ejercicio, que es lo que atrae a los inversores, porque mejora en teoría dividendos, y segundo, que todas esas políticas políticas de aranceles que pudieran ponerse en marcha pues sean más laxas de lo que esperamos, y por lo tanto, bueno, pues nuestro mercado, nuestros mercados europeos consigan seguir creciendo, tanto mejorando la actividad en el propio país, en cada uno de los propios países, como en las exportaciones, que es fundamental, ¿no? Pero vamos, yo creo que ahí sí que hay que esperar a Trump.
A ver, le preguntaban por Vidrala, había parecido leer por aquí, le preguntan Iberdrola, hemos comentado Iberdrola, va un poquito para atrás en el canal de YouTube, iba a ver cómo lo hemos comentado. Sí, es aquí, Ouyi, le pregunta si entrar en Vidrala a los precios actuales a usted le parece interesante, Álvaro. En breve el minuto de oro, ¿eh?
Vale, vamos allá rápidamente. Bueno, ha tenido una corrección prácticamente los 100 euros a estos 90,5 que está cotizando ahora mismo. A nosotros es una compañía que, digamos que a medio y largo plazo nos ofrece muy buenas posibilidades. Hemos visto que en el tema de vidrio, el tema del sector de automóvil, pues se ha podido defender bastante bien. Yo creo que después de esta bajada que ha tenido de algo más del 10% en poco tiempo, desde el 20 de octubre, pues nos da una posibilidad de entrar en la misma con un buen dividendo.
Ya que ha mencionado usted, y hemos hablado mucho del tema aranceles, tema Estados Unidos, ¿es BBVA el título que más puede protagonizar episodios de volatilidad con los mensajes de Trump una vez que se convierta en presidente el 20 de enero, o no tanto, o no es para tanto?
Quizás no sea para tanto. Yo creo que los mensajes que está lanzando Trump relativos a México, pues lo que abren, digamos, es un periodo de negociación para buscar un equilibrio. Indudablemente para BBVA unas malas relaciones México-Estados Unidos, dada que México produce, es ingente la producción que hace destinada a Estados Unidos, pues podría dañar un poco las cifras de beneficio de BBVA en México, que al final ya pesan muchísimo en sus cuentas. Pero vamos, yo creo que luego no va a llegar la sangre al río, es decir, que tampoco va a ser tan tremendo, espero, que lo que ahora mismo podemos tener en la cabeza.
Venga, estupendo. Vamos con otra nota de voz, audio de WhatsApp, Félix, 687-050600 para Álvaro Blasco.
Hola, buenos días, soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería preguntar a don Álvaro, por un lado, por HLA, nuestra querida HLA, simplemente que ahora que el tema de la deuda está es más bien arreglado, yo creo, he estado comparándolo por múltiplos con otras empresas del sector, como puede ser ACS, SACIR, Ferrovial, y la verdad es que me sale que está muchísimo más barata, más de 3, 4 o 5 veces. Pero es verdad que tiene unos márgenes muy bajos. ¿Esos márgenes cree que pueden aumentar de alguna manera? Posiblemente a lo mejor con entrando en proyectos de más calado. Y en segundo lugar, quería preguntar por Global Dominion. No termina de vender lo que tenía que vender y la cotización sigue estancada. Quería saber si la sigue considerando barata pues para tenerla a medio y largo plazo. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao.
Venga, rápidamente, don Álvaro, HLA.
Nada, Diego, hemos sufrido mucho con HLA, ahora parece que efectivamente hemos visto un tirón fuerte. Yo creo que este tirón pues puede pararse un poco en los próximos meses, porque digamos que las operaciones, digamos, para dar mayor capacidad de trabajo y de contratación a OHL ya se han puesto en marcha y ahora tienen que venir efectivamente esas nuevas contrataciones donde tendrá que la compañía que intentar mejorar el margen. Entonces, yo pienso que a los niveles actuales pues va a permanecer cierto tiempo, ¿no? Y la otra era
Global Dominion.
Bueno, Global Dominion seguimos pensando lo mismo, que es una compañía excepcional. Creemos que hay que estar en ella pensando en el medio y largo plazo, pero claro, la corrección ha sido muy muy fuerte, está ligada a un sector en problemas. Entonces, bueno, yo si Diego las tiene, que es que no lo he entendido bien, yo las mantendría, y si no, pues esperaría un poco a comprar. Yo pienso que todavía podemos ver alguna flexión un poquito más importante.
Vamos enseguida con el minuto de oro. Álvaro, tal día como hoy se cumple un año del fatídico informe de Gotham sobre Grifols. Yo sé que hemos hablado en ocasiones en este consultorio de la compañía de hemoderivados de Grifols. ¿Es una compra Grifols un año después de su día más negro?
Bueno, yo creo que está barata, o sea, yo creo que tiene recorrido. Lo que pasa es que, bueno, pues la deuda está ahí, se están haciendo esfuerzos ingentes para reducirla. Yo creo que la presión sobre la gestión de la compañía pues se ha reducido de forma significativa. Yo, si estuviera, me quedaría. Si pensara en entrar, pues entraría, pero tímidamente. Tampoco destinaría un porcentaje importante de mi dinero, pero creo que sí, que las cosas deberían ir en un futuro por buen camino. Uh-huh. Y que la compañía debería conseguir ir reduciendo esa fortísima deuda que tiene.
Venga, vamos con el minuto de oro de Álvaro Blasco. Una estrategia, un título, ¿por qué le gusta? ¿Dónde cree don Álvaro Blasco de ATL Capital que podemos tener plusvalías?
Bueno, pues yo creo que tal y como se ha desarrollado el ejercicio pasado, la evolución de la compañía, que es Robi, la hemos visto por encima de los 90 euros a mediados del ejercicio pasado, la tenemos en prácticamente 64. Yo creo que es una gran compañía. Es verdad que el castigo ha venido sobre todo por esa reducción de contrato de Moderna en lo que es envasado y terminado de productos, pero es que la capacidad que tiene la compañía la está utilizando para otros clientes, o sea que yo creo que vale la pena estar en Robi a estos precios y que nos puede dar muchas satisfacciones a lo largo de este mismo ejercicio.
A lo largo de este mismo ejercicio, claro, es que la caída ha sido de aupa, desde el pasado verano.
Sí, estamos hablando pues que a mediados de mayo estaba en 91 euros y la tenemos ahora mismo en 64, entonces bueno, es una caída espectacular para una compañía que yo creo que tiene un saber hacer y una capacidad de crecimiento pues importantísima. Y como digo, que es que esa capacidad de envasado, etcétera, que tiene, que tenía dedicada al tema Moderna, la va a poder suplir perfectamente con otros clientes que conocen la calidad de su trabajo y la eficiencia en cumplir sus contratos.
Bueno, eficiente ha sido este consultorio, que nos hemos repasado muchísimos títulos. Bueno, los ha repasado don Álvaro Blasco de ATL Capital. Feliz año, Álvaro, me alegro de verle de nuevo por la Bolsa de Madrid.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos en este 2025 también en los consultorios para los oyentes. Le esperamos la próxima semana. Gracias a ustedes. Esto es Capital.
Muy feliz año.